Ven y tómate con nosotros el último café.
Estamos en un contexto de información, de muchísimos datos que nos llegan de todas partes. La comunicación tiene una velocidad hoy impresionante. Bueno, pues este es el tema que los invitamos a reflexionar, a compartir, a dialogar aquí con mi compañero Hans Schuster en el programa El Último Café con el Papa Francisco. Hoy nos dedicaremos a analizar un mensaje, el primer mensaje que él como pontífice dedicó para el 1 de junio de 2014, el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y que tuvo como título Comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro. La cultura del encuentro, Hans, tú sabes, es uno de los temas predilectos, preferidos, en los que el Papa ha venido insistiendo desde que era el arzobispo de Buenos Aires y que nos ha venido insistiendo a lo largo de sus diferentes intervenciones. Bueno, pues sobre eso te invito a que dialoguemos en el programa de hoy, apoyados en este mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones del año 2014.
Ustedes tienen la posibilidad de caer en cuatro pecados, o cuatro cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico, ¿no? Cuatro actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no? La otra mitad no la doy. Entonces, eso va contra el derecho de que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informas la mitad, le informas mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. La segunda es la calumnia, ¿no? Hay nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Ah, lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, ah, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Pues uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos, hace 20 años, pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos ahora una persona libre y sin mancha. Entonces no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación, o sea, te traen una mancha de antes y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica. Es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? Ese, el amor a la cosa sucia, ¿no? Ese, el amor a, literalmente, amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Mi antecesor en Buenos Aires, el canal Cuarrachino, decía, mira, yo ese diario no lo puedo leer, porque así es así, chorrea sangre, ¿no? O sea, todo lo que sea escándalo.
Papa Francisco, para no ver la televisión, ha hecho usted un análisis de la televisión actual bastante importante.
Bueno, yo creo que superando esos cuatro límites, la comunicación sería algo maravilloso. Un comunicador que esté siempre examinando de no caer en esos cuatro defectos, es un flor de comunicador.
¿El sistema económico que domina el mundo, el capitalismo, el que provoca esta pobreza?
En general sí, te digo, en líneas generales sí. O sea, cada vez hay menos ricos con mucha plata y cada vez hay más pobres con muy poca plata, ¿no? Ese es el reloj de arena al costado, ¿no? Y el capitalismo concebido así como salvaje, ¿no? Como una economía social de mercado, que esa economía de mercado, si es social, puede andar. Pero lo que no anda es el mundo de las finanzas. O sea, la doctrina social de la Iglesia no condena formas sean más para el capitalismo, más para el socialismo, que sean objetivas, justas. Yo sigo la doctrina social de la Iglesia, no tengo nada fuera de ella, ¿no? Pero así, el universal anticapitalista, no. Antisocialista, no. Es decir, son cosas generales. La doctrina social de la Iglesia condena fuertemente el precariado. Condena, déjame.
¿Qué le diría al empresario que paga una miseria a algunos trabajadores o que incluso no les hace ni un contrato?
Que no juegue con fuego, ¿no? Porque le puede pasar lo mismo.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. El Papa nos brinda aquí una reflexión interesantísima para esa Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del año 2014. Si tenemos a alguien que sabe comunicar en nuestro mundo contemporáneo es el Papa Francisco, porque no solo lo hace con palabras, sino sobre todo con signos, con gestos. Ustedes se han dado cuenta a través de la televisión, queridos oyentes, el Papa toca a las personas, besa a los niños, abraza a los enfermos, además de una palabra de aliento, y todo es comunicación, es muy cercano. Entonces, oigamos qué es lo que nos dice Papa Francisco a partir de este mensaje, que se titula, como ya Eduardo lo había comentado, Comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro. Este tema de la cultura del encuentro es muy querido, muy entrañable para el Papa Francisco, y lo vive recalcando en muchos escenarios y en muchas oportunidades.
Dice el Papa lo siguiente: hoy vivimos en un mundo que se va haciendo cada vez más pequeño. Por lo tanto, parece que debería ser más fácil estar cerca los unos de los otros. El desarrollo de los transportes y de las tecnologías de la comunicación nos acerca, conectándonos mejor, y la globalización nos hace interdependientes. Sin embargo, en la humanidad aún quedan divisiones, a veces muy marcadas. A nivel global, vemos la escandalosa distancia entre el lujo de los más ricos y la miseria de los más pobres. A menudo basta caminar por una ciudad para ver el contraste entre la gente que vive en las aceras y la luz resplandeciente de las tiendas. Nos hemos acostumbrado tanto a ello que ya no nos llama la atención. El mundo sufre numerosas formas de exclusión, marginación y pobreza, así como de conflictos en los que se mezclan causas económicas, políticas, ideológicas y también, desgraciadamente, religiosas. En este párrafo hace el Papa un buen diagnóstico de lo que está ocurriendo. Y mira que relaciona el tema de la interdependencia que nos conecta y que en la pandemia, que fue posterior a este mensaje, se hizo evidente con dos elementos que rompen o que dificultan, que hacen un quiebre frente al tema de la interdependencia, que son la desigualdad social y el tema de las tensiones, de los conflictos, de la falta de diálogo en un momento determinado.
Y continúa el Papa diciendo, en este mundo los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos. Comunicar bien nos ayuda a conocernos mejor entre nosotros, a estar más unidos. Los muros que nos dividen solamente se pueden superar si estamos dispuestos a escuchar y aprender los unos de los otros. Necesitamos resolver las diferencias mediante formas de diálogo que nos permitan crecer en la comprensión y el respeto. La cultura del encuentro requiere que estemos dispuestos no solo a dar, sino también a recibir de los otros. Los medios de comunicación pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy cuando las redes de la comunicación han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro
y de solidaridad entre todos, y esto es algo bueno, es un don de Dios. Recordemos o tomemos conciencia, queridos oyentes, hace unos años algún acontecimiento que pasaba al otro lado del planeta se demoraba varios días en que uno se enterara, una catástrofe natural o la ascensión al poder de un nuevo presidente en algún país del Extremo Oriente o así. Hoy asistimos en tiempo real a los acontecimientos que pasan en las antípodas, al otro lado del mundo. Esa es la inmediatez que la tecnología nos ha brindado a través de los medios de comunicación y también a través de lo que llamamos las redes sociales. Todo se sabe en tiempo real. Entonces, aquí está destacando por ahora el Papa lo positivo de la comunicación y lo positivo del Internet y lo positivo de las redes sociales.
Y en el párrafo que tú acabas de leer, Hans, hay varios elementos muy importantes. El primero que yo destacaría es el tema del concepto de la familia humana, que es un concepto muy entrañable en el pensamiento social cristiano. La familia humana que está conformada por todos los hijos de Dios, que hemos sido creados precisamente por el Padre, por el Señor Creador, y que eso precisamente, esa familia humana, es el reto, el desafío de que nos reconozcamos miembros de esa familia humana. Esa familia humana, dice y pone otro concepto en relación, es la vida digna. La familia humana está llamada a tener una vida digna. Entonces, ahí está la conexión entre esos dos. Y pone dos condiciones claves, dos valores que son también importantísimos para poder hacer realidad esa familia humana que él camina y que construye la vida digna: la solidaridad y el compromiso. Compromiso con esa vida digna. Y pone tres condiciones, me parecieron muy importantes. Aprender del otro, escuchar al otro para aprender, dialogar con el otro para crecer y poder construir juntos esa cultura del encuentro. Vale la pena decir una figura que me parece muy importante cuando se habla de cultura, que la cultura es como un ambiente, es como lo que nos rodea, es lo que estamos inmersos nosotros y que influye en nuestra manera de pensar, de actuar, en nuestro estilo de vida. Algunos gráficamente dicen que la cultura viene a ser como la pecera para los peces, el ambiente en el cual ellos viven y desarrollan su existencia. Pues eso es más o menos la cultura. Hoy sabemos que es una cultura, como nos está notando el Papa Francisco, una cultura en que está la dimensión de la familia humana, pero faltan desarrollar aspectos como la solidaridad, ese compromiso que contribuyan a realmente tener una vida digna para todos. Por eso, cuando decía ahora que a veces vemos personas tiradas en la calle, a lo mejor junto a una vitrina brillante, donde hay muchos productos del consumo, de la sociedad que ofrece lujos y cuestiones a veces no tan necesarias, pero que sí, con las iluminaciones fantásticas, nos despiertan el deseo de adquirirlas. Entonces, ahí hay una conexión muy importante en esos conceptos: familia humana, vida digna, solidaridad, compromiso, escuchar, aprender, crecer. Creo que hay todo un programa de trabajo para todos nosotros.
Con relación a la familia humana, oyéndote hablar de estos elementos que acabas de mencionar, me vino a la memoria que allí también se aplican varios principios de la doctrina social de la Iglesia: el bien común, el destino universal de los bienes, la dignidad humana, la solidaridad, la participación. Casi todos los principios los podemos aplicar con relación al concepto de familia humana y al párrafo del que estamos hablando. Entonces, noten ustedes que el Papa es muy sensible a esos temas y los tiene muy presentes y nos hace caer en la cuenta de los mismos y nos invita a tomar conciencia de la importancia que la comunicación tiene para construir la solidaridad, para construir un mundo global donde se respete al otro, donde haya comprensión, donde podamos aprender a resolver las diferencias a través del diálogo.
Y en ese escenario que nos mostraba ahorita el Papa Francisco y que estamos analizando, él también señala otros aspectos problemáticos que se dan en este contexto de esa comunicación, de la presencia de Internet. Y nos dice, por ejemplo, lo siguiente: la velocidad con la que se suceden las informaciones supera nuestra capacidad de reflexión y de juicio, y no permite una expresión mesurada y correcta de uno mismo. La velocidad nos bombardea permanentemente. Otro elemento: la variedad de las opiniones expresadas puede ser percibida como una riqueza, pero también es posible encerrarse en una esfera hecha de informaciones que solo correspondan a nuestras expectativas e ideas, o incluso a determinados intereses políticos y económicos. Aquí hay un tema que, si miramos ahorita en nuestro país, estamos en ese contexto por el tema de las reformas, por el tema de las propuestas, los ires y venires, las diferentes opiniones, argumentos que se tienen. Sigue diciendo el Papa: el mundo de la comunicación puede ayudarnos a crecer o, por el contrario, a desorientarnos. El deseo de conexión digital puede terminar en aislarnos de nuestro prójimo, de las personas que tenemos al lado, sin olvidar que quienes no acceden a estos medios de comunicación social por tantos motivos corren el riesgo de quedar excluidos. Aquí tal vez el tema de ese anhelo de la conexión digital, cuando uno se sube al Transmilenio, se da cuenta de que las personas a veces hasta arriesgan, si el bus frena intempestivamente, más de uno se va al piso, porque van pegados de su celular y ni se aferran ni se agarran bien de los tubos, de los diferentes aparatos que hay para que uno pueda sostenerse. Entonces, esa angustia, esa preocupación, ese anhelo de estar conectados, mirando todo el tiempo, pues es eso, nos desconectamos de los que están alrededor. Y no se diga cuando vemos esas caricaturas que hacen, muestran, y no son caricaturas, fotografías, familias todos, cada uno con su celular, sentados alrededor de la mesa, supuestamente comunicándose.
Las ironías de la vida. Y aquí acaba de decir el Papa algo que en el mundo contemporáneo también se contempla, y es la exclusión digital. Personas que están al margen porque no tienen internet, porque, bueno, podemos decir que hasta el más pobre y humilde tiene un celular. Curiosamente, y si uno va a las barriadas, a las arrabales de nuestras ciudades, pues ya no se ven antenas porque todo es por fibra óptica o por cable. Todavía en algunos lugares uno ve antenas y uno entra a una casita que tenga piso de tierra, pero tienen un televisor inteligente de 50 y pico pulgadas en la mitad de la sala, por decir algo, de la sala, que es un espacio multiuso, porque es una piecita estrecha, y sin embargo, pues ahí están con su gran televisor. Y recuerden, queridos oyentes, que en los días sin IVA lo que más se vendía eran televisores. La gente que salía con unos aparatos gigantescos. Pero sin embargo, hay gente que todavía, sobre todo en el sector rural, está marginada de la conectividad. Y eso fue también el caso triste de los centros poblados a través de del Ministerio de las TIC, que hubo ese caso aberrante de corrupción, de tanto dinero desaparecido porque les iban a poner internet, especialmente en el sector rural, para las escuelas, para que estos niños pudieran acceder al conocimiento a través de la tecnología. Pues ahí tenemos lo que el Papa también anota aquí: existen aspectos problemáticos en la comunicación.
Y sigue diciendo el Papa: estos límites son reales, pero no justifican un rechazo de los medios de comunicación social. Más bien, nos recuerdan que la comunicación es, en definitiva, una conquista más humana que tecnológica. Esta frase es contundente, Hans, porque a veces pensamos que lo importante es el medio, y no, lo importante es el mensaje,
es la comunicación, es el sentimiento, es la expresión de solidaridad y apoyo. A veces también, lamentablemente, esas que son de odio, de rechazo, forman parte de eso. Pero lo importante es que la comunicación es una conquista más humana que tecnológica. ¿Qué es lo que nos ayuda a crecer en humanidad y en comprensión recíproca en el mundo digital? Se pregunta el Papa después de esto. ¿Qué es lo que nos ayuda a crecer en humanidad y en comprensión recíproca en el mundo actual, en el mundo digital? Nos dice entonces, tenemos que recuperar un cierto sentido de lentitud y de calma. ¡Qué maravilla! Cierto sentido de lentitud y de calma. Esto requiere tiempo y capacidad de guardar silencio para escuchar. Es importantísimo porque hacen las reacciones, cualquier mensaje, inmediatamente cantidad de reacciones de rapidísimas, que uno se queda sorprendido, cómo la gente contesta casi como con furia,
sin pensar.
Sin pensar mucho. Entonces aquí nos está diciendo, tenemos que recuperar un cierto sentido de lentitud y de calma. Y esto requiere tiempo y capacidad de guardar silencio para escuchar.
Dice también el Papa, necesitamos ser pacientes si queremos entender a quien es distinto de nosotros. La persona se expresa con plenitud, no cuando se ve simplemente tolerada, sino cuando percibe que es verdaderamente acogida. Si tenemos el genuino deseo de escuchar a los otros, entonces aprenderemos a mirar el mundo con ojos distintos y a apreciar la experiencia humana tal y como se manifiesta en las distintas culturas y tradiciones. Pero también sabremos apreciar mejor los grandes valores inspirados desde el cristianismo, por ejemplo, la visión del hombre como persona, el matrimonio y la familia, la distinción entre la esfera religiosa y la esfera política, los principios de solidaridad y subsidiariedad, entre otros. Entonces aquí nos invita a tomar conciencia el Papa que si bien la comunicación es positiva, también por la velocidad con que se da, no nos da tiempo de pensar. Y lo que decía Eduardo hace un momento, a veces las réplicas, la respuesta a una manifestación en redes sociales, por ejemplo Twitter, la gente responde como por reflejo, por reacción, y no siempre de la mejor forma porque no ha tenido tiempo de pensarlo con calma, a la que nos invita el Papa a escuchar, a hacer silencio, a discernir, a reflexionar, sino que se responde casi instintivamente y muchas veces con agresividad.
Casi que irracionalmente. Y mira que eso pasa con frecuencia cuando esos tweets que van del presidente al fiscal, del fulanito a sutanito, pues entonces una reacción es que no se escucha realmente, no se trata de entender qué es lo que está proponiendo el otro. Eso que decimos a nivel de las figuras públicas pasa también a nivel de las relaciones entre grupos, a nivel de familia, donde a veces alguno dice algo y el otro reacciona inmediatamente porque no le interesa lo que está proponiendo. Mira una frase que dice allí que me parece que es una pista también interesante. Si tenemos el genuino deseo de escuchar, que ahí la clave está es en escuchar a los otros, entonces aprenderemos a mirar el mundo con ojos distintos. Que esa es otra invitación que él nos hace cuando queremos establecer contacto realmente con las personas, es mirar a las personas a los ojos. En la medida que nos miramos, estamos captando y mostrando que estamos atentos, que estamos dispuestos a escuchar y a comprender lo que el otro dice, por lo menos a tratar de entender cuál es su mensaje, cuál es su experiencia. Y eso nos permite precisamente entonces lo que él dice, apreciar la experiencia humana tal y como son manifiesta en las distintas culturas y tradiciones. A veces también reaccionamos muy fuertemente ante la expresión de otras confesiones religiosas o otros grupos políticos, sin tratar de entender qué hay allí, porque hay una experiencia, habría que tratar de entender a qué se refiere y por qué dicen esto que están diciendo. Y señala aquí, para terminar en este punto, tres o cuatro elementos que son claves que aporta el cristianismo a la humanidad. La visión del hombre como persona,
la dignidad de la persona, el hombre, que es el que tiene como fundamento el concepto de familia humana, el haber sido creados por Dios como personas que constituimos la familia humana. El otro concepto muy importante que aporta el cristianismo es el tema del matrimonio y la familia, como células básicas de la sociedad, que en la medida en que se van deteriorando, deshaciendo, la sociedad va sufriendo las consecuencias de la ruptura de estos vínculos que son fundamentales a la vida de la sociedad. Y un tercero, que es muy importante, y en estos días algo se comentaba en ese sentido, la distinción entre la esfera religiosa y la esfera política. Es lo que tiene que ver específicamente con el tema del secularismo, por ejemplo, y que tiene que ver con la separación entre iglesia y Estado, que es importante poder mantener un diálogo, un respeto mutuo, pero cada uno mantener su propio ámbito de acción. Y lo que ya mencionaba Hans hace unos minutos, los principios de solidaridad, de subsidiariedad, los principios de la doctrina social de la Iglesia, que son criterios muy importantes para poder actuar adecuadamente en la sociedad contemporánea.
Y aquí el Papa nos está dando puntaditas de los elementos que constituyen la cultura del encuentro. Ahí nos va preparando a lo largo del mensaje para desembocar en el concepto de la cultura del encuentro a través de la comunicación, ya que es un mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Añade el Papa, entonces, ¿cómo se puede poner la comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro? Para nosotros, discípulos del Señor, ¿qué significa encontrar una persona según el Evangelio? ¿Es posible, aun a pesar de nuestros límites y pecados, estar verdaderamente cerca los unos de los otros? Estas preguntas se resumen en la que un escriba, es decir, un comunicador, le dirigió un día a Jesús: ¿quién es mi prójimo? El Papa se alusiona a Lucas 10:29. La pregunta nos ayuda a entender la comunicación en términos de proximidad. Podríamos traducirla así: ¿cómo se manifiesta la proximidad en el uso de los medios de comunicación y en el nuevo ambiente creado por la tecnología digital? Qué pregunta tan interesante.
Una actualización, mira, en ese contexto, de esa pregunta de quién es mi prójimo, interesante.
Sí, traída a nuestro tiempo. Uh-huh. Descubro una respuesta en la parábola del buen samaritano, que es también una parábola del comunicador. En efecto, quien comunica se hace prójimo, cercano. El buen samaritano no solo se acerca, sino que se hace cargo del hombre medio muerto que encuentra al borde del camino. Jesús invierte la perspectiva. No se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. Qué frase tan interesante y tan profunda. La repito, no se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacernos semejante al otro. Comunicar significa, por tanto, tomar conciencia de que somos humanos, hijos de Dios. Me gusta definir este poder de la comunicación como proximidad.
Proximidad, poder de la comunicación. Ser capaz de hacerme semejante al otro. Creo que ese es el reto y es muy importante porque cambia la perspectiva, cambia el enfoque, la manera de acercarse al hermano. No es que él es mi prójimo, sino que yo soy el prójimo del otro. Y entonces el desafío es dar el paso, avanzar, acercarme, atender, ayudar, escuchar, apoyar. Aquí nuevamente el tema de la comunicación es fundamental porque es... Si hay alguna dimensión que sea muy humana es precisamente la comunicación. Sabemos que los estados, la familia, nosotros, cada uno de nosotros, cuando queremos castigar a alguna persona por algo que hizo o que no nos gustó, pues una forma de generar un cierto castigo es aislarlo, no reconocerlo, no tomarlo en cuenta. Ese vacío que se hace en un momento determinado a una persona, pues es muy fuerte. En las prisiones, cuando quieren sancionar a alguno de los reclusos por su comportamiento inadecuado, lo envían al calabozo, lo envían al cuarto donde no tiene contacto durante un tiempo.
Al aislamiento.
Al aislamiento, donde no tiene comunicación con nadie. Eso nos muestra que hay una
dimensión de la persona, que es muy importante en ese sentido. Por eso nos dice, aquí el Papa nos llama la atención en otro sentido también muy importante. Cuando la comunicación tiene como objetivo preponderante inducir al consumo o a la manipulación de las personas, nos encontramos ante una agresión violenta como la que sufrió el hombre apaleado por los bandidos y abandonado al borde del camino, como leemos en la parábola del buen samaritano. El levita y el sacerdote no ven en él a su prójimo, sino a un extraño, de quien es mejor alejarse. En aquel tiempo, lo que les condicionaba eran las leyes de la purificación ritual. Hoy corremos el riesgo de que algunos medios nos condicionen hasta el punto de hacernos ignorar a nuestro prójimo real. Y eso ocurre cuando se insiste mucho en el individuo como el centro. Yo soy el más importante, primero, segundo, tercero, décimo. El otro no es importante. Aquí hay un elemento clave que está en la cultura y que lleva precisamente a la oposición a la cultura del encuentro, que es la cultura del descarte, del desecho, o no tomar en cuenta a los demás.
Aquí encontramos también un rasgo de Papa Francisco, que es volver al Evangelio. Vea que este mensaje es anterior a la Fratelli Tutti, donde en un capítulo maneja la parábola del buen samaritano también, en otro sentido, pero es la vuelta al Evangelio. Encontramos dos rasgos grandes en el Papa Francisco, en todo su magisterio. Primero, una vuelta al Evangelio, y segundo, una vuelta al Vaticano II. Esas son como las dos herramientas que Papa Francisco tiene para ofrecernos a nosotros, a la Iglesia Católica contemporánea. Volver a las fuentes, finalmente, que es el Evangelio y el Vaticano II, que fue una actualización del papel de la Iglesia en el mundo contemporáneo de su época, década del 60, porque así lo vio el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, al convocar el concilio, una actualización de la Iglesia a los tiempos que les tocó vivir, en esa famosa palabra en italiano, que es aggiornamento, que es poner al día a la Iglesia. A más de 60 años, Papa Francisco retoma el concilio, sus grandes enseñanzas, en una mano y en la otra el Evangelio, para volver a la frescura de las fuentes originales de nuestra fe. Y ese es el papel. Muchos han comentado, muchos autores, que el Papa no está haciendo otra cosa que volver al Evangelio y volver al Vaticano II, que es, digamos, el ADN de nuestra Iglesia.
Para el momento contemporáneo, pero es muy interesante ver cómo el concilio trazó, porque también se fue a las fuentes, recuperó las raíces fundamentales y tiene la capacidad de iluminar este momento que estamos viviendo, esta época, esta cultura, estas circunstancias. Y también quisiera, a lo que tú mencionaste ahorita, cómo en Fratelli Tutti retoma el Papa el tema del buen samaritano, y hay algo allá que me parece que es más desafiante todavía, porque nos pone la pregunta: ¿en cuál de estos personajes te ubicas tú? ¿En el herido, el que está casi muerto? ¿En el samaritano que ayuda? ¿En el levita? ¿En el escriba? ¿En quién te ubicas tú? Y más aún pone el conjunto de la sociedad, ¿dónde estamos nosotros ubicados? ¿Simplemente como espectadores o somos realmente protagonistas? ¿Estamos colaborando, sirviendo, actuando, ayudando para que las condiciones de vida de nuestros hermanos, las nuestras y las de ellos, sean cada vez mejores? Especialmente de los más pobres, de los más necesitados, que requieren precisamente el apoyo y la ayuda de todos nosotros, como en el caso del buen samaritano.
Que es una manera de pasar de la cultura de la indiferencia a la de la solidaridad. Con este traernos el análisis desde varios puntos de vista de esta parábola del buen samaritano. Y continúa el Papa en este mensaje diciendo, no basta pasar por las calles digitales, es decir, simplemente estar conectados. Es necesario que la conexión vaya acompañado de un verdadero encuentro. El Papa lo ha dicho en otras oportunidades. Estar conectado no quiere decir encontrarnos, no quiere decir ser solidarios. Una cosa es estar conectados y otra cosa es encontrarnos realmente. Y nos invita a tomar conciencia de eso. Continúa diciendo, no podemos vivir solos, encerrados en nosotros mismos. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos la ternura. Las estrategias comunicativas no garantizan la belleza, la bondad y la verdad de la comunicación. El mundo de los medios de comunicación no puede ser ajeno de la preocupación por la humanidad, sino que está llamado a expresar también ternura. La red digital puede ser un lugar rico en humanidad, no una red de cables, sino de personas humanas. La neutralidad de los medios de comunicación es aparente. Solo quien comunica poniéndose en juego a sí mismo puede representar un punto de referencia. El compromiso personal es la raíz misma de la fiabilidad de un comunicador. Precisamente por eso el testimonio cristiano, gracias a la red, puede alcanzar las periferias existenciales. Y este es otro concepto entrañable del Papa, las periferias existenciales. Él habla de dos periferias, las geográficas, que son los arrabales de las ciudades, la ruralidad y otros espacios, y también las periferias existenciales. Interesarnos por los hermanos que sufren, por varios conceptos que están excluidos de la sociedad. Ellos viven en las periferias existenciales y el Papa, a través de la cultura del encuentro, nos invita a salir a buscarlos.
Esas periferias existenciales que muchas veces están en los sectores acomodados, que cuentan con todos los recursos, pero están fuera de comunicación, no encuentran realmente significado a su vida, a sus circunstancias. Quisiera también retomar algo que mencionó el Papa y que tú leíste ahorita, cuando dice que los medios de comunicación no pueden ser ajenos a la preocupación por la humanidad, sino que está también llamado los medios de comunicación, la comunicación, a expresar también ternura, y decía un poco más atrás el tema de la verdad. Y aquí pensaba ahorita, recordaba algunas orientaciones que alguna vez escuché sobre el tema del marketing político. Toda una corriente que utilizan los candidatos a la presidencia, a los cargos públicos, y que tiene como condición clave para esas campañas no decir la verdad, no mover ideas nuevas, sino mover sentimientos, buscar que la gente descubre en el otro un enemigo, no qué es lo que está aportando, qué es lo que puede decir, qué hay nuevo en lo que el otro señala. Y entonces nos lleva precisamente a circunstancias como la que hemos vivido recientemente, donde las personas a veces reaccionan sin conocer realmente lo que el otro propone, y eso nos lleva a eso que notábamos ahora en un momento determinado, esas reacciones viscerales, a veces impregnadas de mucho odio, mucho resentimiento, y no de reflexión, de escuchar, de ternura, de, como dice aquí, de belleza, de bondad, de buscar la verdad en un sentido importante. Entonces el reto que tenemos nosotros es siempre, como anotabas tú ahorita al final, una comunicación que toque realmente a la persona. Y eso toca en la medida que nosotros estemos conectados con ellos, que escuchemos a los otros y podamos realmente aportar esa construcción de la cultura del encuentro.
Y continúa el Papa diciendo, lo repito a menudo, entre una iglesia accidentada por salir a la calle y una iglesia enferma de autorreferencialidad, prefiero sin duda la primera. La primera es iglesia accidentada por salir a la calle, o sea, la iglesia en salida, que es otro de los conceptos que maneja Papa Francisco. Y sigue diciendo, y las calles del mundo son el lugar donde la gente vive, donde es accesible, efectiva y afectivamente. Entre estas calles también se encuentran las digitales, pobladas de humanidad, a menudo heridas, hombres y mujeres que buscan una salvación o una esperanza. Gracias también a las redes, el mensaje cristiano puede viajar hasta los confines de la tierra, haciendo una alusión a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 8. Abrir las puertas de las iglesias significa abrirlas a sí mismo en el mundo digital, tanto para que la gente entre en cualquier condición de vida en la que se encuentre, como para que el Evangelio pueda cruzar el umbral del templo y salir al encuentro de todos. Qué expresión tan interesante y tan profunda. Y es que aquí se juntan dos ideas del Papa, la iglesia en salida y la cultura del encuentro. Y es que solamente se puede construir cultura del encuentro si hay iglesia en salida, porque el encuentro es salir a encontrar a los demás, no es quedarse para que vengan a buscarlo a uno.
Y ese concepto de iglesia accidentada también es muy interesante, porque tiene que ver con la iglesia que es como un hospital, la iglesia que está en la calle y que se encuentra pues en un momento determinado débil y reconoce que le faltan cosas, y no la iglesia triunfante pues allá que está en un palacio o que está en un espacio como que es completamente seguro, no, una iglesia que se encuentra confrontada por la realidad, inquieta por lo que está sucediendo, sensible a las necesidades de los que están rodeándola. Ese es un sentido de humanidad realmente muy profundo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús se encarnó en la pobreza, en una familia con recursos limitados, y caminaba y buscaba a la gente y era muy sensible. Cuando uno escucha en el Evangelio que vio a la población que lo seguía y sintió compasión, porque los vio como ovejas sin pastor. Toda esa situación de la que el Papa está invitándonos a todos como iglesia. No podemos pensar que iglesia son solamente el sacerdote y los obispos de nuestra diócesis. Somos también nosotros una iglesia que sea accidentada por salir a la calle y no una iglesia enferma porque está encerrada. Eso me parece que es muy, muy, muy importante. Y como tú decías ahora, esa parte final dice también algo muy importante: abrir las iglesias al mundo digital. Cuando uno va a recorrer a veces por ahí los pueblos, que va uno de paseo, se encuentra con que muchas iglesias están cerradas y pues no se puede ver, no pueden mirar el arte, no pueden mirar lo que hay allí. Bueno, ciertamente por cuestiones de seguridad o lo que sea, pero no hay la oportunidad de que hubiera un mensaje. Uno encuentra a veces algunos templos con unas carteleras muy significativas, con unos altares hermosos que tienen algún mensaje que muestran ese significado. Bueno, hay algunos ambientes que muestran esa iglesia que está accidentada porque está en contacto con la comunidad, y encuentra otras que están a lo mejor, como decía esa imagen, encerradas por la autorreferencialidad, por la cierta comodidad y por no haber desarrollado un espíritu de comunidad, de corresponsabilidad entre los fieles, para que contribuyan a que lo que hay dentro sea conocido, sea valorado por los que visitan. Nos está diciendo nuevamente el Papa lo siguiente: estamos llamados a dar testimonio de una iglesia que sea la casa de todos. ¿Somos capaces de comunicar este rostro de la iglesia? Se pregunta, y es una pregunta para todos y cada uno de nosotros. ¿Somos capaces de comunicar este rostro de una iglesia que es casa de todos? La comunicación contribuye a dar forma a la vocación misionera de toda la iglesia. Y aquí es decir, de todos los miembros de la iglesia, de todos los bautizados que tenemos la vocación de ser misioneros. Y las redes sociales son hoy uno de los lugares donde vivir esta vocación, redescubriendo la belleza de la fe, la belleza del encuentro con Cristo. También en el contexto de la comunicación, sirve una iglesia que logre llevar calor y encender los corazones. Encender los corazones, aquella frase de los testigos de Emaús, de los caminantes de Emaús, que cuando se encuentran con Jesús y después de que Él se desaparece, se preguntan: ¿y no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos sus palabras? Encendía los corazones. Ese es el reto: una iglesia que sea capaz de llevar calor y encender
los corazones de los que le escuchan. Aquí está otra invitación. Este mensaje es realmente insistente y persistente en invitarnos a que tengamos una comunicación que sea viva, dinámica, cercana, existencialmente valiosa para los que nos rodean.
Al hablar de que la iglesia sea la casa de todos, me vino a la memoria inmediatamente este documental último del Papa, Amén, el Papa Francisco responde, porque los interlocutores eran muy variados, muy heterogéneos, y el Papa insistió en esa conversación que la iglesia está abierta para todos, que es la casa de todos. Y también quería hacer un comentario sobre la iglesia accidentada. Ese concepto lo pronunció el Papa casi recién elegido en la primera entrevista que le hicieron, que fue el padre Antonio Spadaro, un jesuita, y que circuló en muchos idiomas a través de las revistas de los jesuitas. El Papa habló de que la iglesia es un hospital de campaña, que tiene que cumplir su papel de ayudarle a la gente a curar sus heridas, a darle sentido a la vida, a acompañarlas. Lo que hace un hospital de campaña, que son las emergencias, las urgencias del momento. Es importante la coherencia del Papa en las ideas que maneja.
Para terminar este mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones del año 2014, el Papa Francisco termina recordándonos nuevamente la imagen del buen samaritano. Y nos dice entonces que la imagen del buen samaritano que venda las heridas del hombre apaleado, vertiendo sobre ellas aceite y vino, nos sirva como guía. Que nuestra comunicación sea aceite perfumado para el dolor y vino bueno para la alegría. Aceite perfumado para el dolor y vino bueno para la alegría. Que nuestra luminosidad no provenga de trucos o efectos especiales, sino acercarnos con amor y con ternura a quien encontramos herido en el camino. No tengan miedo de hacerse ciudadanos del mundo digital.
Qué interesante. O sea que el Papa está reconociendo el valor de este mundo digital, a pesar de que algunas personas lo usen mal y que generen pues temas negativos. Y sigue diciendo el Papa, el interés y la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación son importantes para dialogar con el hombre de hoy y llevarlo al encuentro con Cristo. Una iglesia que acompaña en el camino sabe ponerse en camino con todos. Esto es sinodalidad, caminar juntos. En este contexto, la revolución de los medios de comunicación y de la información constituye un desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios. Todo el mensaje tiene unos elementos que nos invitan a reflexionar, a tomar conciencia de la importancia que tiene la comunicación en general y la importancia que tiene la comunicación para la iglesia, para la transmisión del evangelio, para construir la cultura del encuentro, para ser solidarios, para acercarnos al que sufre, para compartir, como hizo el buen samaritano con este pobre que cayó en desgracia.
Bueno, se nos terminó el tiempo de nuestro programa. Esperamos que lo que hemos compartido de hoy, el Papa Francisco, nos ponga un poco en la línea de ayudar a contribuir a ese desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a todos ustedes la belleza de Dios. Gracias por su atención y recuerden que este es un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.